Estamos en contacto con Emmy Austin, profesora asociada de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora principal del CONICET. Emmy, muy buenas tardes. Gustavo Franco y Lorena Ortiz te saludan.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme a charlar un poco con ustedes.
Bien, bienvenida aquí a Radio Nacional, ¿no? Desde el punto de vista científico, digamos, ¿cómo han producido las cenizas este efecto benéfico sobre el ecosistema?
Una cosa que puede ser para empezar es que yo no estudio cenizas ni volcanes ni nada así. Lo que nosotros estudiamos realmente es el impacto humano de los ecosistemas en la Patagonia. Y nosotros justamente tuvimos la suerte, uno podría decir, de estar en un lugar donde estamos colectando datos y justo explotó el volcán. Entonces nosotros decidimos tratar de entender lo que está pasando con eso, lo que pasó con esta deposición bastante importante de cenizas en la zona. Así que como dijo Gustavo, que fue una franja desde realmente hasta Buenos Aires, había llegado algo de las cenizas. Y entonces nosotros empezamos a mirar eso y de plena vista, de primera vista uno diría, qué desastre, ¿no? Que, sí, y realmente sí. fue muy complicado por la gente y por muchos de los animales que estaban en la zona que no podría comer y ese sí. tipo de cosas. Y nosotros pensamos lo mismo que iba a pasar con la fauna del suelo y los microorganismos, es decir, son los microbios que viven en el suelo que hacen todo el trabajo duro de reciclar la materia orgánica y cambiar la afectar la fertilidad del suelo.
Sí.
Pero lo que encontramos es que era medio sorprendente que era al revés, que efectivamente parecía ser que algunos grupos de fauna del suelo tenía un tipo de beneficio de haber caído todas las cenizas y efectivamente estaba mejor que antes de la erupción. Y yo tenía dos estudiantes de grado que estaban trabajando justamente en este proyecto, y eso nosotros publicamos recién los resultados de eso.
Amy, en los primeros sondeos, los primeros indicadores que ustedes tienen, básicamente demuestran que la fauna de suelo, los organismos y microorganismos, seguramente no solamente que sobrevivieron, sino que tuvieron algún tipo de beneficio en su desarrollo, ¿es así?
Eso es lo que nosotros pensamos, y una cosa que es interesante de este estudio justamente es que este tipo de estudio es muy es medio raro, ¿no? Es
sí.
muy infrecuente. Nadie puede predecir cuándo va a ser una erupción volcánica hasta ahora. Entonces, hay muy pocos lugares que tienen datos anteriores a la erupción y justo después. Y eso es uno de los beneficios de nuestra investigación en este caso, que nosotros tuvimos medio la foto de antes y la foto de después. Y entonces, lo que nosotros pensamos está pasando es que este sistemas puede ser están mucho más adaptado, para decirlo de una manera, por lo menos está más acostumbrado a ese tipo de disturbio que nosotros pensamos, porque puede ser dos o tres veces en la vida uno ve una erupción volcánica así, pero para estos sistemas que están, eso ha sido pasando por muchos siglos y miles de años. Y entonces, lo que nosotros pensamos, o lo que por lo menos nuestra interpretación de los resultados, es que estos sistemas son bastante más tanto resistente a este tipo de disturbio y también resiliente. Eso quiere decir que pueden recuperar después de eso y estar bien. Y las razones por las cuales están beneficiados son varios. Uno es que la ceniza es medio como forma una manta en la cual atrapa toda la humedad por debajo de las cenizas. Y entonces puede ser en estos sistemas que efectivamente este lugar donde estamos estudiando está en la Valle Mariquina. Este lugar es bastante seco y entonces puede ser una cosa que pasó es que este manto de cenizas le dio más humedad en el suelo para los microorganismos para crecer, desarrollar y ser activos.
¿Nos podés repetir, Amy, dónde se hizo básicamente, en qué zona se hizo el estudio?
Sí, no, nosotros estamos, porque había muchos lugares que estaban afectados por el volcán, el Puyehue, y nosotros estamos en un lugar estudiando en la Valle Mariquina, así que entonces justamente está más o menos 10 kilómetros del centro de del pueblito, así que están ahí. Ustedes saben, conocen el lugar, ¿no?
Uh-huh. Mariquina, decís.
Sí, justo al lado de Mariquina, ahí un poco más al norte de San Martín de los
Claro.
Y es un sitio de estudio de largo plazo de nosotros, y nosotros estamos justamente trabajando ahí cuando cayó, no sé, entre 5 y 15 centímetros de cenizas en este lugar por los vientos. Uh-huh. Era más o menos 60 kilómetros del epicentro de la erupción.
Básicamente, ¿de qué está compuesta la, o entre otros productos, qué hay dentro de la, o qué había entre la ceniza?
Las cenizas, hicimos unos análisis de la ceniza, pero básicamente lo que tiene que pensar es vidrio. Es básicamente sílice, el 95% de las cenizas es vidrio. Uh-huh. Y es sílice, y eso es una razón por la cual está dañino a muchos de los animales. Claro. Porque los animales comen vegetación que tienen esta ceniza arriba. Uh-huh. Y básicamente es como comer vidrio, es literalmente. Uh-huh. Y entonces hace mucho daño eso. Y nosotros pensamos que con los insectos eso sería mismo el caso, porque eso efectivamente puede meter en los exoesqueletos de la parte exterior de los insectos, y puede básicamente hacerle daño por abrasión, básicamente.
Claro, claro.
Pero nosotros no vimos eso, y bueno, una parte es un poco misterioso de eso, porque no sabemos exactamente por qué, pero nos dio un poco de esperanza que efectivamente este sistema son más tiene más capacidad de sobrevivir y andar adelante con este tipo de disturbio, así que...
O sea que hasta al momento los estudios que existen están centrados en el beneficio que produjo la acumulación de ceniza en lo que son los microorganismos y la fauna de suelo, me imagino, lo más. En
exactamente,
eso.
Son más allá de eso. Y hay otros estudios que muestran que, por ejemplo, insectos voladores y otro tipo de cosas son afectados negativamente. Uh-huh. Pero vuelvo con la idea de que uno de los problemas que uno tiene es que en general no tienen datos anteriores a la erupción. Entonces, lo que simplemente puede basar la interpretación es lo que se ven después de la erupción. Uh-huh. Y entonces, si se ven muy pocos insectos, uno asume que están afectados negativamente, pero quizás no había insectos, muchos insectos antes también.
Claro.
Entonces, eso me parece que es una cosa que hay que tomar un poco con cuidado, alguna uh-huh. de estos disturbios que ocurren en gran escala espacialmente, y que también visualmente son muy impactantes. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos ahí, tuvimos que usar barbijos y todo uh-huh. eso, y parecía como había nevado.
Sí.
Pero parece ser que algunos aspectos o algunos compartimientos del ecosistema son capaces de responder en forma relativamente rápida y ponerse bien, por lo menos.
Amy, esto también un poco demuestra algo que ustedes, como profesionales de todas las ciencias de la ecología relacionadas al hábitat, bueno, siempre se dice que la misma naturaleza contribuye y se transforma y mejora a la propia naturaleza. Esto un poco revela eso, ¿no? Los mismos sistemas actúan sobre sí mismos en forma favorables, no quizás para la salud humana o de algunos animales, pero sí en lo que tiene que ver con el suelo, ¿no?
Justamente con el funcionamiento del ecosistema. Y una de las cosas la otra cosa que nosotros vimos, porque justamente en este lugar nosotros estamos estudiando en paralelo o antes de la erupción, el efecto del impacto de las plantaciones sobre el fauna del suelo también. Y lo que nosotros encontramos es que efectivamente la plantación tuvo mucho más efecto sobre los organismos del suelo uh-huh. que la erupción volcánica. Y eso nos sorprendió un poco, porque encontramos cambios muy muy importantes en la comunidad, la composición de la comunidad del suelo, de la fauna del suelo, y nos hizo pensar que, bueno, eso es un efecto importante, pero seguramente la ceniza va a tener mucho más impacto. Pero no era así. Y entonces a mí me parece que eso también lleva un poco de la perspectiva que nosotros tenemos que estar conscientes que cambios en el uso de la tierra, ese tipo de disturbios que estamos haciendo, también son impactos muy importantes y son tan grandes o puede ser más importante que una cosa como una erupción volcánica.
O sea, por ejemplo, la agricultura intensiva, los cultivos anuales que se rotan, digamos, podrían tener un efecto más nocivo que una acumulación de cenizas, por ejemplo.
Sí, nocivo no quiero decir, porque lo que,
claro.
hay que pensar es en cambios, así que, y eso me parece que una cosa que el tipo de disturbio, de justamente lo que está describiendo, de este tipo de cambiar un pastizal perenne a un cultivo anual, puede tener cambios mucho más importantes que nosotros podemos imaginar que cambios como la erupción de un volcán. Y eso obviamente depende de exactamente dónde, cuán cerca estás a la erupción y todo eso, pero me parece que es un poco de poner en perspectiva, un poco lo que vos estás diciendo, que efectivamente la naturaleza tienen y los ecosistemas tienen una capacidad natural de responder de disturbios, de lo cual eso es una parte medio de su historia. Pero si son disturbios nuevos, si es el tipo de cambios son nuevos, puede ser que tienen menos capacidad de ser resiliente y resistente a este cambio.
Bien, esto me imagino que es un punto de partida, Amy, todavía esto no termina, seguramente a partir de esto seguirán más estudios, ¿verdad?
Una cosa que pasó el año después, dos años después, en 2015, salió otro volcán, así que...
Sí.
Y nosotros estamos, por lo menos ahí en Malikina no cayó tanta ceniza, pero estamos siguiendo un poco eso, estamos siguiendo con nuestros estudios para ver un poco de cómo responden a los ecosistemas ahí, y me parece que eso es una cosa que, la otra cosa que apunta es cuán importante es tener este tipo de información, esta información de la foto de antes, ¿no?, que está describiendo, porque eso realmente revela un montón de información sobre cómo este sistema responde a los disturbios, y sin eso estamos medio caminando en la oscuridad de cómo es la respuesta de los sistemas o los animales y sobre todo partes del ecosistema que la gente no mira mucho, como claro. Los microbios del suelo, que son súper importantes, pero nadie piensa mucho en ellos.
Amy, te llevo para otra zona, no sé si conoces, por ejemplo, lo que es la zona sur de la provincia de Río Negro, no a muchos kilómetros de lo que hablamos de Villa La Angostura y Bariloche.
Sí.
En ese momento, se armó un colchón muy importante de cenizas y los productores hacían todo tipo de esfuerzo para salvar sus ovejas porque no podían comer.
Sí,
fue un año, fueron varios años... todavía sigue ese efecto porque muchos productores no pudieron reponer el ganado que perdieron. Si trasladamos esta hipótesis a partir del estudio con el tiempo, esas zonas de campo de la región sur que se vio tapada por nieve, ¿podría tener una mejora en lo que es los pastizales?
Posiblemente, porque una cosa que yo decía que casi todas las cenizas tienen cosas que son medio como... inerto como el sílice, pero una parte que lo que viene con las cenizas es un poco de fósforo, que es un nutriente del suelo que es importante. Y posiblemente uno podría llevar más adelante de que la idea de que una vez que este cosa está incorporado en el suelo y si efectivamente las condiciones son más favorables para los microbios y para el reciclaje de materia orgánica, uno podría imaginar que quizás, y no quiero proyectar demasiado, pero quizás eso podría tener algunos efectos benéficos. En el balance, lamentablemente, me parece este efectos agudos sobre el ganado y las ovejas es una cosa que es muy terrible y inmediato, y es medio difícil de recuperar de eso. Y yo siento mucha simpatía para esta situación, porque es una cosa que uno efectivamente no se puede controlar. Pero el sistema en sí puede ser que se ven algún tipo de beneficios más adelante, así que... Ojalá que podría balancearlo, pero no, yo no creo.
Bien, este primer estudio se está publicando y seguramente como decías, Amy, se sigue a partir de esta como una suerte de base de datos que ya tienen, se seguirá investigando.
Sí, seguro que vamos a seguir en la Patagonia, en Neuquén.
Bien. Amy, un gusto hablar con vos y bueno, conocer un poco más de esto que bueno, que fue realmente un accidente de la naturaleza o un hecho de naturaleza que impactó mucho en las comunidades y en muchas zonas del país. Pero que bueno, vemos que la ciencia permite encontrarle la vuelta y en este caso, bueno, algunos indicadores benéficos, ¿no? Así que te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias, Gustavo y Lorena, que estaba ahí atrás, ¿no?
Sí, acá estamos, tal cual. Un placer, por supuesto, compartir tu experiencia con toda la audiencia aquí de Radio Nacional.
¿De dónde sos, Amy?
Bueno, yo nací en los Estados Unidos y soy de California, pero casi 20 años que estoy acá ahora en Argentina.
Ah, bien.
Estudiando en la Patagonia, así que...
Bien. ¿Y te gusta la Patagonia?
Sí, me encanta. No tienen igual en todo el mundo.
Está bien. Bueno, Amy, un gusto hablar con vos.
Bueno, gracias, ¿eh? Gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Amy Austin, ella es profesora asociada de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la UBA, investigadora principal del CONICET, dirigió dos trabajos de intensificación, ¿no?, de esa institución que arrojaron luz sobre este tema muy poco conocido y súper interesante.